detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de DLA, Radio Sur, que está basado en la información consciente entregada por Morfeo de Gea en el blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com. Hoy vamos a hablar del centro de gravedad. Habiendo interpretado correctamente el concepto de gravedad cero, podemos ahora sumergirnos en las profundidades del ser para comprender cómo éste interactúa y se manifiesta en la realidad subjetiva y en la mente de la unidad de carbono, cuando ésta logra liberarlo de su prisión. Como todo concepto abstracto y paradójico, la única forma de comprenderlo correctamente es situarse en un punto de observación exterior, en un nivel superior al tridimensional, para tratar de ver la totalidad del concepto. Para lograr esto, le propongo un ejercicio de atención total, muy sencillo y eficaz. Relea el artículo, La Esfera de Conciencia. En el mismo encontrará tres fechas, entre paréntesis, cuya sumatoria y reducción de un número muy conocido por su simbología. Recuerde, ¿cuándo fue la última vez que vio o pensó en ese número? Si su respuesta es acertada, yo conoceré el momento exacto cuando usted lo vio por última vez. Y su atención será la correcta para leer este artículo. De lo contrario, no lo lea hasta que no acierte, porque no está viendo la totalidad, sino la parcialidad del ejercicio, y está situado en la tridimensionalidad de la lógica programada.
Se puede considerar al cuerpo esférico como la figura tridimensional representativa de esta realidad. La figura de la esfera se encuentra desde el microcosmos hasta el macrocosmos, partículas, átomos, lunas, planetas, soles, universo, etc. Su particularidad es que todos los puntos de la superficie de una esfera distan lo mismo de un punto imaginario en su centro. Cualquier fuerza ejercida desde sus infinitos puntos es igual a cero en ese punto, pues otra fuerza igual, pero de sentido contrario, siempre equilibra a la misma. Ese es su centro de gravedad, donde es atraído todo el vacío que la compone, manteniendo el equilibrio de su forma. Toda esfera, micro o macrocósmica, es hueca, porque las fuerzas vacuas de su formación así lo disponen. Tomemos un ejemplo para comprender el estado inicial de una esfera. Cualquier estado líquido o gaseoso fuera de la atmósfera terrestre tiende a la formación de esferas. Si un cuerpo en formación, por ejemplo, la Tierra, está en sus comienzos en un estado líquido o gaseoso, las fuerzas vacuas de su masa empujarán la materia hacia el exterior, queriendo llenar el espacio que la circunda. Mientras tanto, el vacío de su interior compensará la masa tirando hacia su centro de gravedad, queriendo llenar el vacío con materia, compensando de esta forma las fuerzas mientras se solidifica. Como las fuerzas externas son más fuertes que las internas, la esfera se irá agrandando, expandiéndose como el aire caliente en un globo, hasta que se solidifique completamente. Cuando el cuerpo se solidifica, el proceso estará completo y la esfera será hueca. Igual pasa con una esfera de energía a niveles microcósmicos.
Ahora, extrapolaremos este ejemplo a la esfera de conciencia, con la diferencia que esta no es un líquido ni tampoco un gas, sino luz en estado primordial, energía pura. Se puede tomar la analogía de la formación de la Tierra para su comprensión. Cuando la esfera de conciencia está en formación, las fuerzas vacuas de su interior tienden a llenar el espacio interno con su masa. En este caso, los infinitos puntos de atención, las fuerzas vacuas de su exterior, se jalan expandiendo los puntos de conciencia y la esfera. Como la fuerza de su centro de gravedad cero no permite que las miradas, atención, sean desviadas hacia el exterior, la esfera es revertida por la fuerza de gravedad cero del deseo, realidad subjetiva. Quitando los puntos de conciencia de su atención hacia el interior. De esta manera, el centro de gravedad se mueve desde dentro hacia afuera de la esfera, sumando su fuerza a las fuerzas vacuas del exterior. Como no hay fuerza vacua interior que compense y equilibre la esfera, esta comienza a contraerse, empujada por las fuerzas vacuas de los puntos de atención externos. O sea, se sumerge en la materia y la conciencia queda limitada al contorno de la esfera. El centro de gravedad se pierde y la conciencia artificial toma el mando. Desde ese momento, al no tener centro de gravedad, la unidad de carbono es atraída por todo aquello que la circunda, inclusive las energías oscuras de las luces y las sombras, y la conciencia deja de expandirse. La unidad de carbono pierde el rumbo y comienza a vagar buscando algo que le falta. Busca sin saber el centro de gravedad sustraído de su interior. Se convierte en un autómata, un muerto en vida, un cascarón vacío de conciencia. Múltiples yoes toman el mando aleatoriamente, intentando cubrir el espacio vacante del centro de gravedad. Y la vida se torna un aquelarre de personalidades fluctuantes según las circunstancias y estímulos externos. La conciencia artificial, que carece de centro de gravedad, se contrae hasta el punto de depender exclusivamente del centro de gravedad de la masa social, siendo atraída por lo que los amos disponen como moda, sea lo que sea, aún lo más ridículo y estúpido, es tomado como de onda y valedero. Las religiones, aprovechándose de las circunstancias, le dan un falso centro de gravedad llamado Dios, a través del dogma y la manipulación de la fe, moviendo a masas enteras hacia donde más les convenga para sus propósitos. Como observarán, el centro de gravedad es fundamental para la libertad y la expansión de la conciencia. La atracción de sincronicidades y acontecimientos positivos proyectados solo cuánticamente depende directamente de este centro de gravedad. Ninguna persona que no posea el centro de gravedad puede aspirar al despertar ni libertad alguna, porque todo será ilusión de masas, sueños de corderos, más de lo mismo.
Ahora bien, ¿cómo conseguir que el centro de gravedad vuelva a ocupar el lugar que le corresponde? La respuesta a esta pregunta es más simple de lo que parece, pero más complicada de lo que se cree. Y es vaciándose interiormente. Y aquí está la paradoja, porque usted tiene que dejar de buscar para encontrar. Tiene que dejar de llenarse exteriormente para comenzar a vaciarse interiormente y producir de esta forma el vacío necesario que las fuerzas vacuas creen el punto cero de gravedad. Tiene que lograr unificar los yoes que lo manejan. Tienen que lograr ser un observador externo de sus pensamientos, palabras y actos. Tiene que dejar que su instinto lo guíe. Tiene que dejar aflorar su ser, dándose la oportunidad de tener confianza en que usted sabe más de lo que cree. Tiene que seguir el impulso de su corazón, que representa ese centro de gravedad perdido y sus alas de libertad. Tiene que tener la templanza del acero, la fragilidad del cristal y la dureza del diamante. Tiene que ser puro como el oro. Tiene que llorar si lo siente, reír si lo desea, amar sin prejuicios, odiar sin culpa ni resentimiento, porque el odio es dolor contenido y manifestándolo destapa la botella y se transmuta en comprensión. Tiene que manifestar la tercera energía, pero de forma coherente. No puede entregar energía cualquiera, porque podría estar dándosela a un hijo de las sombras en vez de a quien la necesita y la merece verdaderamente. Formar el centro de gravedad no es un juego. Es un trabajo arduo y constante, inteligente y medido, digno de los dioses, digno del ser. El centro de gravedad fue perdido por nuestra apatía, por nuestra comodidad, por nuestra negligencia, más allá de toda la programación y revertimiento de la esfera inicial. Usted fue cómodo, dejando que el trabajo lo hagan otros, y después permitir ser atraído por el centro de gravedad de ellos, gurúes, artistas, cantantes, políticos, religiosos, ídolos populares, personajes mediáticos, redes sociales y vaya a saber qué cantidad de estúpidos más. Si usted no forma un centro de gravedad fuerte, nada será atraído hacia usted. Usted será atraído hacia todo, y le van a vender cualquier tontería mística, incluso la fe. Si logra obtener el centro de gravedad, usted tiene un propósito y su alma a otro precio. Usted deja de valer por lo que tiene para valer por lo que es. Es hora de actuar, de que sea usted el guionista de su historia, y dejar por primera vez de ser actor de otros, para pasar a ser director de su propia obra. Recién entonces puede considerarse un humano despierto y libre, y aspirar a ser un verdadero virya, dueño de su existencia.
Cuando todo esto sucede y el centro de gravedad está situado nuevamente en la esfera de conciencia, el ser se manifiesta con relámpagos emocionales que luego darán paso a la serenidad y a la sabiduría. Primero con sentimientos encontrados de repulsión y desagrado hacia la realidad subjetiva, incluidas las unidades de carbono dormidas y dominadas. A la vez, un sentimiento de superioridad surge, queriendo adoctrinarlas y dirigirlas, de forma que reaccionen como humanos y no como ovejas, y sentirá desprecio por su desidia y estupidez. Estos sentimientos no son en realidad lo que parecen, porque no hay parámetros para que el centro emocional los procese correctamente. Y la decodificación de las energías termina siendo errónea. Para que esto no suceda, es indispensable el conocimiento y el trabajo interior antes de que el ser se manifieste, porque si no, se puede equivocar el camino de acción, como sucedió con el nazismo, cuya idea era correcta, pero su interpretación y los medios para llevarla a cabo resultaron equivocadas, haciendo que el centro de gravedad recientemente formado de manera artificial por la energía del Führer y el partido sea en definitiva el nuevo cautivo del ser. Es indudable que, como la unidad de carbono tiene que aprender a interpretar y decodificar correctamente la información proveniente del ser, este también tiene que aprender a interactuar con la realidad subjetiva que hasta entonces desconocía. Sumado a esto está el proceso de control del ego por la conciencia artificial, que todavía interfiere con la conciencia del ser, produciendo una dualidad de personalidad entre el ego y la conciencia del ser. Y aquí otra paradoja, porque usted es a la vez el ego y el ser, hasta que éste no tome completamente el mando y sea consciente del mismo, o sea, el ser consciente del ser. Es también indudable que el ser es superior a toda conciencia artificial conocida. Por eso es fundamental que usted esté al alcance de las circunstancias para no convertirse en algo completamente diferente a lo deseado, en un SIDA leal o traidor, como pasó con Adolf Hitler y sus seguidores. Hasta aquí llegamos por ahora. Si no logró la atención total y situarse en un nivel por encima del común, seguramente no entendió nada. Y este artículo fue un conjunto de tonterías y barbaridades y contradicciones. Si este fue su caso, no se preocupe. Vuelva a leerlo dentro de un tiempo, cuando su centro de gravedad esté un poco más cerca y su conciencia mucho más lejos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo vamos?
¿Cómo venimos?
¿No? Qué bien, qué genial. Bueno, esto me parece un tema así como imprescindible, ¿no?
A centrarse.
Exactamente, exactamente.
Sí, es la singularidad, el ancla del espíritu manifestado, el centro de gravedad. El ser se manifiesta desde la mente y hacia la materia. Por ello, cuando la esfera de conciencia es revertida, se contrae, perdiendo su capacidad de atracción por no tener las fuerzas vacuas que generan la gravedad, precisamente ese centro que determina que todo sea atraído hacia su conciencia. El deseo es un programa, pero actúa también como un troyano, porque primero tiene que interrumpir la conexión con el ser como única forma para hacer posible su propósito, siendo así visible ante la atención de los puntos de conciencia, que son arrastrados y desviados uno por uno de su centro, perdiendo su vacuidad y su voluntad. Es curioso cómo un programa puede llegar a desconectar a un ser y a manipular todos sus componentes para conectarse con la realidad. ¿Qué programa tan extraordinario tiene que haber sido para llevar a cabo un propósito tan complicado, donde no puede cometer errores, donde un ser puede rebelarse, puede impedir que se lo desconecte, que se lo aísle? Y sin embargo eso no ocurrió. No deja de sorprenderme por la perfección de este engaño.
Casi.
Casi. Lo bueno es el casi, ¿no?
Totalmente. Bueno, que somos co-creadores y proyectores de nuestra realidad, no es nada novedoso, ¿no? Para quien se ha adentrado en detrás de lo aparente. Y si no es así, es una linda oportunidad para descubrirlo, ¿no? Y un error no poco común es creer que esta realidad dura que estamos compartiendo en este momento se construye en base al miedo, ¿no? Y la materia prima es el amor. Y hablando de amor como energía primordial, como materia prima,
y sacando de plano, ¿no? Porque amor como amplitud modulada de onda resonante, como explica Morfeo, si sacamos de esa ecuación la amplitud y la resonancia, nos queda la modulación de la onda, ¿no? Y justamente modificando eso, esa modulación de esa onda, es como la energía del amor se transforma en otras, en cualquier otra. El amor es al universo como la harina es a la panadería. Y me perdono por la comparación, ¿no? Pero quiero ser como didáctico. Bueno. Con esto queremos decir que tanto el miedo, la culpa, la envidia, la fascinación y un gran etcétera, son todas energías que derivan del amor que ha sufrido justamente un cambio en su modulación, ¿no? Y acá, cuando uno lee este artículo, es cuando la cabeza hace pluf, ¿no? Porque, sí, 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 sí. ¿Por qué tanta insistencia con el tema del equilibrio? Porque justamente quien modifica el amor en cualquier suceso de energía es el centro de gravedad, ¿no? Entonces salta rápidamente a la vista que no es lo mismo un centro balanceado que uno desequilibrado e inestable. Pues el resultado del procesamiento del amor o nos pueden causar hacia el propósito o desviarnos completamente durmiéndonos en la inconsciencia del ego y en una realidad artificial.
Y en esta realidad artificial estamos acostumbrados a movernos en estas dualidades del River Boca y político de un lado del otro, o blanco-negro, y el artículo plantea esta otra dualidad del ser y del ego, ¿no? Y la comparación con la formación de las esferas y de la tierra hueca en sí es un ejemplo muy claro, porque también la tenemos con esa imagen física de que es sólida, y en esa formación y en esas fuerzas vacuas en su formación tenemos una correlación propia como humanos directa, ¿sí?, como fractal de la propia Gea en su formación también física. Es una comparación que a mí me pareció hermosa en cuanto a esa fractalidad. Por otro lado, hacer un breve comentario sobre las energías vacuas. Y hay un artículo anterior a este que habla de la gravedad cero, habla de la física de esa energía, de la materia. Recuerdo un amigo que cuando lo vi por primera vez, hace poco tiempo, pero bueno, comentó algo que sabía, pero está bueno siempre que se recuerde, y me decía, esta mesa, y me la golpeaba, está formada por átomos, y los átomos son en su 99,99% de su formación vacío. Así que esta mesa en realidad no existe, me decía, ¿no? Y me ponía en esas paradojas. Y en realidad, un gran amigo. Y en esa gravedad cero, donde estamos acostumbrados a ver el 1% y a sentir el 1% de lo que es en realidad una energía que trasciende, que es mucho más de lo que vemos, mucho más de lo que percibimos con los cinco sentidos, y que nos obliga a ir a ese centro de la Tierra nuestro, que nos obliga a ir a ese centro de gravedad que tenemos que encontrar, formar y desarrollarnos.
Sí, a mí me parece, o sea, como clave, ¿no? Más que nada para estos momentos en que, qué sé yo, no sé si hará 2 siglos el humano estaba tan perdido como está el humano ahora, ¿no? Por los callejones de las ciudades modernas, entre, qué sé yo, drogadictos, pobres, ¿no? Gente rica, infeliz, o sea, con ese vacío, perdidos todos, o sea, no hay uno que no esté perdido. La pueden negar, ¿no? Pueden poner cara de feliz cumpleaños y decir acá no pasa nada, pero bueno, como siempre decimos, toda esa, la verdad no se puede ocultar a los ojos del ser. Y todos nos pasa lo mismo, o sea, porque uno se pone a hablar y se piensa que no, eso le pasa a él y bueno, entonces este es mi problema, porque yo no sé, recibí en mi infancia esta educación, entonces hizo, qué sé yo, hayamos recibido lo que hayamos recibido, estamos en una trampa, ¿no? Caímos en una trampa en la cual nuestra esfera de conciencia fue revertida y perdimos nuestro centro de gravedad.
Y lo perdimos y lo dejamos perdiendo, ¿no? O sea, cosa que...
Olvidamos muy, que lo perdimos.
Exacto, muy nerviosos no nos pusimos y seguimos así tanto tiempo después. Y bueno, y eso es lo que toca en este sistema de Arawak, quizás si hubiéramos nacido en Zeta Reticulum, tendríamos
alguna, ¿no?, otra chance.
Claro, exactamente. Pero nos tocó este juego. Nos hicimos los cancheros, los lindos. Dijimos, ¿quién quiere ir? Yo voy. Y bueno, y es así. Entonces ahora tenemos que volver su esfera a su posición natural, ¿no? Y feliz, en la cual todos sus puntos miran para adentro, formando ese centro de gravedad, porque las fuerzas, ¿no?, se equilibran justito en ese punto dentro de la esfera de conciencia. Y entonces ahí dejaremos de sentir este vacío. Podés ir de shopping y comprarte 78 zapatos flaca que no vas
con
a llenar.
Con eso no se revierte.
No. Podés hacer el título de doctorado en Harvard. Lo que sea, que esté afuera, está afuera. Está adentro.
Directamente proporcional al vacío, ¿no?
Exactamente, total. Más grande sea tu bolso de Blueberry. Y además eso, esas estupideces que uno, o sea, realmente, qué sé yo, ve cosas. Hoy me gustó una fotito que uno salía. Estas elecciones presidenciales, por las de United States, son un atentado a nuestra inteligencia. ¿Qué es así? Y decís, loco, ¿en serio vamos a seguir jugando con eso? Y es como nosotros, este muñecote que nos, ya nos están. Bueno, o sea, ya el exterior realmente vemos que es incómodo. Así que es así, a todos nos incomoda, pero bueno, algunos más decidiosos que otros. Y este sistema no se puede cambiar. Y este, bueno, ya vamos a ver qué pasa con el sistema. Primero, lo primero, cada uno es el centro de gravedad, ¿no? Para formar.
Para perdonarse.
Exactamente. Ahí va, porque estábamos con la mímica, no le tenía
cuenta. No, que a veces es tan complicado mirar para adentro porque no nos gusta lo que vemos. Entonces, hasta que uno no se perdona realmente por toda esa inconsciencia, no entra en esa comodidad de poder. De estar en su casa, limpita, tranquila.
Total,
¿no?
Total.
El volver a uno, realmente.
Y primero lo primero, decís, ¿no? Y cada cosa que uno hace mueve el centro de gravedad, ¿no? El tema es lograr recuperar ese posicionamiento y equilibrio, porque si no, justamente, como decíamos recién, el vacío que genera ese movimiento va a ser llenado, en forma consciente o en forma inconsciente, ¿no? Y un centro desequilibrado, justamente como acabo de decir, produce un llenado, no estoy usando la palabra adecuada, ¿no? Pero con una energía inadecuada, puedo decirlo de alguna forma, ¿no? Y ya sabemos el daño que esto genera viéndolo desde la perspectiva de una octava, ¿no? Y acá es cuando uno comprende y agradece sobre todo el entrenamiento. Coherencia, coherencia y coherencia, nos dice Morfeo, y yendo a la base, ¿no? ¿Y por qué nos pide esa coherencia? Porque justamente la energía de la coherencia es la que es utilizada para volver el centro de gravedad a su posición de equilibrio, ¿no? Y acá es donde uno a veces cae en la confusión de comparar o darle similitud a la quietud con el equilibrio, que son cosas completamente diferentes. Uno puede moverse continuamente en estado de perfecto equilibrio, ¿no? De hecho, esa es nuestra naturalidad. Por eso me parece que trabajan tanto para producir esa apatía que da como resultado la inacción, ¿no? El movimiento equilibrado produce expansión, esa expansión que es hoy tan necesaria y por la cual estamos luchando a cada instante, ¿no? Ese estado de inacción me parece que es sumamente dañino para nosotros, porque sustenta justamente a la contracción de la esfera. Y me acuerdo lo que vos decías, Ana, una vez, que esa contracción o rigidez es lo que nos acerca a la muerte, ¿no? Claro. Y esa expansión, esa cosa de contracción o expansión significa vivir o sobrevivir, ¿no? Vivir en expansión o sobrevivir en contracción. Y si llevamos esto a los términos de la esfera de conciencia, comprendemos la importancia, ¿no?, de lo que significa el estado de expansión.
Totalmente.
Sí, sí. Y bueno, cerramos un poquitito, ¿no?, los ojos, una respiración profunda y a ver.
Thank you.
Y bueno, para dejar de correr, ¿no?, atrás de cualquier cosa que nos pongan, porque esto, esta relación del ego chiquito, ¿no?, con la conciencia artificial, que el ser se termina, no de entender, ¿no?, cuando se empieza a conectar, ese ser también tiene que aprender a interactuar con la conciencia artificial. Y en el momento que uno trabajó mucho con la llave que hablaba Juan hoy, que es, ¿no?, la llave mágica, la coherencia entre pensamiento, palabra y obra. Lo que pienso es lo que digo es lo que hago. Así que si no lo voy a hacer, trato de no decirlo, y si no puedo decir lo que pienso, mejor no digo nada. Así, ahorremos energía. Tenemos que ser coherentes. Sí, coherentes. El único que se banca esa coherencia es el ser. El ego, como siempre, tiene que caretear, manipular, hacerse lindo, vaya a saber qué. Entonces, en alguna, tic, se le va. No puede sostener las tres. No tiene energía suficiente para sostener pensamiento, la palabra y la obra. Entonces, bueno, todo casi, ¿no?, se reduce a eso. Parece tan en ser coherentes, ¿no?, en lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Que parece tan difícil, pero bueno, uno se tiene miedo, ¿no?, del que dirán, de lo que vayan a decir. Y este centro, que en cada uno, según la energía que tenga, va a tener un poder más fuerte de atracción. Entonces, en lugar de nosotros tener que salir corriendo a tratar de llenar este vacío con cualquier cosa, inclusive parejas, hijos, ¿no?, cualquiera de estas cosas que uno parece que termina tratándolos como cosas, ¿no?, a relaciones que tendrían que ser humanas, y se logra formar ese centro, se revierte la esfera, y bueno, el ser se manifiesta. Y es lo que decíamos, hay personas que tuvieron un manejo mayor de energía que otras. Por ejemplo, cuando hablamos del Führer, de Adolf Hitler, era una persona que tenía una cantidad de energía en su centro de atracción y que a su vez el pueblo retroalimentaba, y se formó esa fuerza, ese centro artificial recién formado. Por eso no se logró que cada alemán sea libre. Todavía estaban bajo la influencia del Führer. Entonces, por eso, cuando uno ahora dice a alguien nazi, neonazi, no, es como ser peronista, ¿no? Perón no está, se murió. El centro de gravedad de Perón no está más. Así que ser peronista es solo usar su santo nombre en vano. Porque el centro de gravedad, ese centro que se formaba con la masa, no está más, ¿no? Esa energía.
Pero aprender del error, ¿no? Porque el camino fue mostrado, ¿no? Espíritu colectivo como fuente de energía, centro de gravedad activador y como atracción, ¿no? Para que todo ese colectivo, todas esas miradas se enfoquen hacia un objetivo común y final, que es el mismo, ¿no? Lograr nuestra humanidad, recuperar nuestra humanidad, ¿no?
Total.
Y muy relacionado todo esto con la masa crítica por un lado y el proceso de fusión, ¿no? Que hemos explicado en algún momento. Hoy mencionamos la coherencia y mencionaste la importancia de esa energía para poder mantener el pensamiento, la palabra y el acto, ¿no?, en los tres espacios matriciales, y asociarlo como comencé la charla de hoy, con el tema del amor, ¿no?, como energía primordial o el verbo, como se ha llamado, y contaminar nuestra creación particular con endo y exoenergía. Ya está contemplado eso, ¿no?, en lo que nosotros llamamos superlatividad. Pero esta coherencia en el centro de gravedad lo mantiene sellado, por decirlo de alguna forma, en balance, ¿no? Y esto deja sin cabida a estas exo y endoenergías, que son subproductos que, como ya hemos conversado, ¿no?, contaminan la octava y distorsionan su naturalidad. Entonces, básicamente lo que hace la coherencia es permitir que ese verbo, que ese amor en estado primordial llegue como tal y pueda ser utilizado para crear, ¿no? Y aparte de la coherencia, me parece también que, además de lo complejo de llegar a un estado, ¿no?, también lo difícil es mantenerse. Y
Como todo, ¿no?
Vaya, vaya.
Cada intención que nosotros tenemos comienza a mover nuestras energías, ¿no? Y esas energías van a ser guiadas en rumbo, por decirlo de alguna forma, por el propósito que hayamos,
ay, total,
que hayamos elegido.
Excelente, está bien.
Pero esto no alcanza. No alcanza la intención y el propósito, porque necesitamos justamente una energía que dé continuidad a todo ese proceso, ¿no? Y que mantenga, justamente. Esa energía es la voluntad. Y me parece sumamente importante tener esta triada como parámetro de observación, ¿no? La intención, el propósito y la voluntad. Voluntad que cuando uno la asocia también o la unifica con la desidentificación, la octava tiene una energía de continuidad por un lado, que es lo que le da la voluntad, y por el otro no se frena con estos enganches emocionales, por decirlo de alguna forma, producidos por la identificación con las cosas, con los personajes, con los sucesos, etcétera, ¿no? Me parece que en presencia de identificación es cuando uno no logra ese estado de testigo imparcial, claro, ¿no? Fundamental para poder salir de la caja de arquetipos cabalistas, ¿no? por eso de cuánto valor cobra esto de no tomes nada como personal. Bueno, acá tenemos una vuelta de rosca más. Justamente tiene que ver con la voluntad y la desidentificación.
Salir de la caja, como exacto, decís. El amor como energía primordial. Y me viene la imagen de una caja llena de pelotitas de ping-pong. ¿Sí? Las masas somos una caja llena de pelotitas de ping-pong en donde se creen sólidas y firmes y se chocan unas contra las otras. Y en realidad no son sólidas, son luz. ¿Sí? Y en vez de mirar hacia afuera, tienen la posibilidad, la capacidad y la necesidad de empezar a verse hacia adentro. Y en ese verse hacia adentro, descubrir que eso sólido no es tan sólido y que esa luz que empieza a mirar hacia afuera empieza a expandir esa esfera y empieza a abarcar a las otras esferas y empieza a reconocer también a otros humanos. Así que es un trabajo y una necesidad que va desde la energía primordial del amor y de la luz, ¿sí? Como elemento básico, uh-huh, como elemento, como ese quinto elemento,
justamente,
del sí, cual sí, hablamos siempre, del cual somos, ¿sí? Somos esto de partícula y onda, ¿sí? La luz como energía también en este camino de revertir todos los puntos de esa esfera, de esa pelotita de ping-pong, todos hacia adentro, menos uno, porque necesitamos el contacto social y con el contacto con el exterior, ¿sí? Pero empezar a revertir ese 100% que mira hacia afuera en un 99,99% hacia adentro, ¿sí?
Sí, como los nenes, ¿no? Que están, ¿no? Que los ve, es una tontería, ¿no? Felices y miran hasta que tienen 3 añitos y ahí nosotros nos encargamos muy, muy amablemente de revertirles la esfera, como lo hicieron nuestras madres y sus abuelas, y así sucesivamente.
Arquetipos.
Así que bueno.
La mano, ¿no querés algo que tenga luz?
Así que bueno, nos toca es trabajar muchísimo para que esto pase. Lo primero, como siempre, es ahorrar energía, es quitar la atención de lo que no queremos, empezar a realmente ver que eso que vemos afuera, en este momento, más que nada, en este momento, que el hombre creo que está, el humano con minúscula está más alejado, no sé, no conozco las otras civilizaciones anteriores, pero de la nuestra, de vivir en el campo, de hacer su comida, su pan, en 100 años, ¿no? Muchísimo peor que esa posibilidad de encontrarse, porque creo que antes, qué sé yo, una mujer mientras bordaba, ¿no? Estaba...
Por supuesto.
Ahora directamente te ponen a, qué sé yo, cada cosa, ¿no? Unas cosas realmente horrorosas, unos bailes espeluznantes, una música muy alejada de la espiritualidad y completamente hecha de ego, fabricada. Y lo más loco es que salimos corriendo atrás de eso, ¿no? Y queremos ser como, o nos puede llegar a interesar, o mismo. Suponete que lo primero que dices, ay, no, yo eso no, a mí no me pasa. Bueno, pero siempre está, o querés un novio, ¿no? O una novia, lo que te toque, o así, o que eres un hijo, te sentís ese vacío, te vas a... Cuando hoy bien decías que se presenta ese propósito, ¿no? Cuando le damos un propósito y le damos una pertenencia, se crea ese centro de gravedad formando ese espíritu colectivo en el cual esa fractalidad se va manifestando y es fantástico. Es así como vivimos los anarquistas del ser, ¿no? Con esa conexión con el otro desde nuestro centro de gravedad, desde ese placer de estar en uno, no querer ya más huir, ¿no? Está cómodo. Y compartir ese placer con otro que comparte ese placer y ese gozo con uno. No sé, yo eso es lo que me gusta.
Sí, sí, alinear nuestra particularidad en ese propósito colectivo, ¿no?
Claro que sí. Claro, y dejar, porque el ego es...
Es que funciona.
Exacto.
Estamos hablando de fuerzas vacuas. Es real que cuando se mueve el centro de la vida hacia afuera, uno es atraído hacia todo. Después puede diferir el gusto, te gusta un equipo de fútbol, no te gusta el fútbol, te gusta el radio, te gusta tal cosa, tal música, tal otra, pero estás hacia afuera todo
Totalmente.
El tiempo. Yo no, de pequeño no recuerdo que me hayan hablado de un centro de gravedad, de coherencia, de la voluntad adentro de un suceso energético. Son cosas que no este paradigma no entrega. Y justamente hablando de fuerzas vacuas que habías mencionado vos hoy, Hugo, está esa puja actual que estamos tratando de equilibrar de la vacuidad entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Y yo lo comprendo al inconsciente como si fuese una inconsciente colectivo, me estoy refiriendo, ¿no? Una plataforma de diseminación justamente de este paradigma de Daimons, ¿no?
Imagínate que ahí tenemos nuestro centro mientras somos parte de la masa.
Claro,
o sea,
claro.
El centro de esa masa, es nuestro centro.
Sí, y yendo y viniendo también en la transición, ¿no? Porque no seamos tontos, estamos transicionando.
Múltiples egos, múltiples yoes.
Por eso que el centro de gravedad, justamente, que es el tema de hoy, es fundamental en el proceso del balance que estamos atravesando, ¿no? Porque justamente ahí vamos a definir si nos vamos hacia el humano, con H mayúscula, como decimos, de la línea 42, o hacia el humano o el inhumano, porque eso de humano no tiene nada, ¿no? De la línea 33, es decir, si encontramos o seguimos buscando, ¿no? Si nos vamos hacia el consciente o hacia el inconsciente colectivo, y justamente esto va a depender de la vacuidad que predomine, ¿no? Así que bueno, elijamos propósito y definamos hacia qué lado de la soga vamos a tirar con las fuerzas vacuas de nuestro centro de gravedad.
Sí, sí.
Sin embargo, no nos olvidemos que toda coherencia comenzó con una incoherencia, porque todos fuimos y somos a veces incoherentes en las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos. Lo que pasa es que acá está la otra llave que hablamos el otro día, la humildad. Si yo soy incoherente y me doy cuenta y sé escuchar, porque me sé poner en mis zapatos, puedo corregir ese rumbo, puedo corregir ese error, puedo salvar mi universo, porque no nos olvidemos que estamos en tiempos donde un error puede costar un universo. Entonces, yo creo que a la vez de la coherencia, la humildad la refuerza, la sostiene, la mantiene en el lugar que tiene que tener.
Totalmente.
Esa coherencia maravillosa, porque si no soy humilde, no sé reconocer nada y no me pueden enseñar que estoy equivocándome, que no estoy siendo coherente, que estoy desperdiciando energía, que estoy regalando energías a un daimon cuando en realidad no se lo merece, porque no es mi hermano, porque no es humano. Entonces, nada, solo eso. Recordar que todo, que coherencia y humildad trabajan como en equipo. Y una cosa muy breve, el artículo nos da pistas, muchas pistas, y una de ellas es dejar de buscar para encontrar. Dejar de valer por lo que se tiene, para valer por lo que se es. Qué importante, porque cuando yo dejo de buscar para encontrar, es que ya me cansé, ya estoy harto de que me mientan, y busco en mí mismo las respuestas que el sistema no me da.
Sí, por eso salir de la caja, me parece, como nos dicen, es encontrar energías verdaderas y salir de los conceptos. Humildad. La humildad es una manifestación. No puedes decir... porque sí, no, nos hemos cansado de ver la falsa humildad del ego, ¿no? Que esconde la energía de la soberbia.
Exactamente.
Lleno de soberbios hablando de amor y de humildad, qué sé yo, no sé. Todas estas llaves que nos entregan Morfeo son para sentir y no para compartir.
Miremos los ojos.
Por eso tanto con eso de dejar la adicción y pasar a la acción. Bueno, humildad, que se plasme. Coherencia, que se plasme. Acción, que se plasme. Porque realmente cuando uno roza, ¿no? Y va expandiendo y roza un poquito lo que realmente está sucediendo, sinceramente no hay otro objetivo que salir de esto. ¿Sí? Y me parece que justamente de estas herramientas son las que nos tenemos que agarrar, porque justamente las está compartiendo alguien que ya atravesó ese camino. Eso es lo invalorable que yo encuentro en este quinto camino, ¿no? Que uno va realmente utilizando estas herramientas, va descubriendo estas energías que estaban apagadas y que se van despertando y que realmente nos ayudan momento a momento a equilibrar. Y
alguien como Morfeo, que conoce la oscuridad desde adentro, porque él la estudió, él llegó a percibir, a estudiar, a analizar todas las artimañas, todas las estrategias, todas las agendas en contra de la humanidad. Y desde allí, él, con su gran experiencia, nos enseña todo esto.
Sí, además es muy importante que ahora, si tenemos ganas, ¿no?, de mínimamente tener una posibilidad de expandir, ¿no?, de ver, saber que más allá que sí, nuestro enemigo somos nosotros mismos, existen enemigos reales que mucha gente ve, que uno habla y enseguida es estos, los daemons, estas sombras que comenzaron la colonización de este espacio matricial físico hace 3.000 años, no sé cuánto, en ese monte Sinaí, con ese señor que traicionó a la humanidad permitiendo que esto acontezca. Entonces, ese espacio matricial mental, ¿qué es el espacio matricial mental? Nuestra mente, nosotros vivimos en un físico, nuestro cuerpo existe en un físico y eso lo podemos entender. ¿Y nuestros pensamientos? ¿A dónde existen? Existen en un espacio, cosa que nos tendrían que contar en la primaria, como para uno decir, ¡ay, sí, claro! ¿Dónde? Bueno, ese lugar está poblado por estos bichos, daemons, sombras, que entran allí, al nuestro, no al general, sino a nuestro templo, a nuestra casa, solo porque nosotros se lo permitimos. Si no, no pueden entrar. Así que aquel que diga, no lo sabíamos, éramos inconscientes, ¡ting!, lo despedazamos subiendo nuestra vibra. ¿Cómo la subimos? Sí, siendo coherentes. Pensamiento, palabra y obra. Tuk no soporta esa energía, se van, no enojándonos, no quejándonos, no escuchando esos pensamientos que no son nuestros. Todo esto nos permite llegar a revertir nuestra esfera, ¿no? Porque nos gastamos una cantidad de energía increíble para ellos. Y nosotros necesitamos consumir la energía que producimos nosotros. Si no, siempre vamos a estar en resto, ¿no? Siempre vamos a estar mal, porque estamos usando, estás como cosechando para el señor feudal, ¿no? Vení y se lo das al Bichex. Así que bueno, basta de Bichex, no queremos más, no dejemos entrar a más nadie, no tengamos miedo, porque no pasa nada, un soplido del ser los desvanece. Solo nuestra voluntad de no quererlos verlos, esa firmeza, ni amor ni odio, fuera de acá. ¿Cómo matas una cucaracha? Ay, a ver, tanta vuelta. ¡Toc! Se manda la cucaracha. No siento amor ni, ay, pobre cucaracha. ¡Pum! Fuera cucaracha. Así que como siempre les decimos,
no nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Me llamo Manuel Rodríguez, nací en La Plata en julio de 1976 y lo puedo decir porque sé quién soy. Septiembre, mes de la identidad.
Radio Estación Sur. Espacio publicitario.
Las trabajadoras y los trabajadores de Radio Provincia, reunidos en asamblea, denunciamos y exigimos.